Ayer terminó la última reunión del año de la Reserva Federal de Estados Unidos y esta vez la cosa vino con novedades. Concretamente, la Fed comunicó que va a recortar el ritmo de compra de títulos desde 85 mil millones de dólares por mes hasta 75 mil millones de dólares por mes, marcando así el comienzo de un proceso de reducción de los estímulos monetarios para la economía norteamericana. ¿Qué perspectivas se abren entonces en las condiciones financieras en el mundo? ¿Cómo juega este cambio en particular en los países emergentes? Vamos a conversarlo con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Muy buenos días.
Tamara, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Tamara, hemos hablado muchas veces en este espacio que la política monetaria de Estados Unidos estaba por tener un giro. Finalmente, bueno, ayer se concretó un cambio, pero pequeño, sí, pero un cambio al fin, ¿verdad? Quizás, si te parece, sea bueno comenzar repasando qué es este programa de compra de títulos que ahora se recorta y por qué es importante, por qué se habían generado tantas expectativas, ¿verdad?, en torno a este tema.
Bien. Bueno, como es sabido, desde que estalló la crisis financiera internacional en el 2008, todos los países desarrollados, pero sobre todo Estados Unidos, implementaron una política monetaria muy, pero muy expansiva para tratar de mitigar los efectos de la crisis. La tasa de política monetaria en Estados Unidos bajó muy rápidamente. De hecho, a fines de ese año ya estaba en un rango de entre 0 y 0,25%. Pero la crisis seguía. Entonces, agotadas las herramientas monetarias más convencionales, la Fed fue buscando otros mecanismos para seguir inyectando liquidez en la economía con el objetivo de contener los impactos de la crisis en el sistema financiero y también de fomentar o de alentar una recuperación más rápida de la economía. Es en ese marco que surgió lo que luego se llamaron los programas de quantitative easing, que tuvieron distintas características a lo largo de estos años, pero que en esencia consistieron en comprar bonos y a cambio entregar dólares al mercado, aumentando muchísimo la liquidez. Como resultado de todo esto, la cantidad de dólares creció enormemente. La base monetaria de Estados Unidos pasó de 6% del PBI antes de la crisis a 21% ahora en estos últimos días.
O sea, más que se triplicó.
Exactamente. Y eso tuvo implicancias en el contexto financiero internacional, muchas implicancias, porque en definitiva significó una abundancia de dinero barato para todo el mundo. Por eso entonces, el posible cambio en la política monetaria de Estados Unidos hacia condiciones más normales es un tema que generaba y que sigue generando mucha expectativa, y no solo dentro de Estados Unidos. Cuando Bernanke explicitó esa posibilidad en mayo por primera vez, esa expectativa se hizo mayor, pero lo que había pasado es que desde entonces las sucesivas reuniones de la Reserva Federal no habían anunciado nada. Recién viene un primer movimiento en esta reunión ahora de diciembre.
Tamara, ¿y por qué esta decisión se demoró tanto después de esos anuncios de mayo?
Bueno, seguramente lo que quiso señalizar la Reserva Federal en ese entonces fue que esta política de inyección de liquidez no podía durar indefinidamente, y con esas declaraciones de mayo Bernanke de algún modo fue preparando el terreno y mandando señales a los mercados para que los cambios a nivel financiero se dieran de forma gradual y que no hubiera una gran sorpresa. Lo otro que sucedió es que después de esos dichos fueron apareciendo algunos datos que marcaban o que sugerían un enlentecimiento en la recuperación económica en Estados Unidos. Y con una inflación de 1%, baja, ¿no?, por abajo del objetivo de 2% que tiene la Fed, la verdad es que la Fed no tenía ninguna necesidad de apurarse a tomar la decisión. Ahora, con mejores datos económicos sobre la mesa, la Fed de algún modo se animó a dar un primer paso.
¿Y cómo reaccionaron los mercados ayer al conocer la noticia?
Bueno, a ver, ayer se vio una primera reacción positiva en las bolsas. Hoy de mañana las bolsas europeas también evolucionaban favorablemente. Las tasas de los treasuries subieron. La T10, por ejemplo, que es la tasa de los títulos a 10 años, subió 5 puntos. También vimos al dólar fortaleciéndose frente a varias monedas, aunque, bueno, el anuncio fue tarde en la jornada. Es lógico que haya habido reacciones porque era un movimiento que no estaba 100% descontado en el mercado que fuera a pasar en esta reunión. Por ejemplo, un relevamiento de Bloomberg del viernes pasado mostraba que solo un 34% de los encuestados creía que el recorte de este ritmo de inyección de liquidez iba a dar en esta reunión. La mayoría ya habían, de algún modo, perdido las esperanzas de que el cambio viniera en 2013 y la mayoría estaba fechando el giro en la política monetaria para 2014.
Tamara, ¿y qué cabe esperar de ahora en adelante?
Bueno, depende un poco de la velocidad con la que siga moviéndose la Fed. Este primer paso fue muy pequeño y pauta que la línea parece ser de mucha gradualidad. Recordemos, como decía Emiliano al inicio, que se bajó el ritmo de compras de títulos, pero 10.000 millones de dólares por mes. Se van a seguir comprando 75.000 millones igualmente. Y recordemos también que la tasa de referencia sigue siendo cero, ¿sí? El rango es entre 0 y 0,25%. Eso significa que la política va a seguir teniendo un signo extremadamente expansivo. Igual, como sucedió desde que este tema se instaló en la agenda en mayo, seguramente vamos a ver que el dólar de a poco se va a ir fortaleciendo y que las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos van a seguir teniendo una tendencia alcista.
¿Y qué debemos mirar desde países como Uruguay con esta noticia?
Bueno, a ver, lo que explicaba antes supone que las condiciones de financiamiento externo para los países emergentes, que fueron absolutamente excepcionales en estos últimos años, probablemente se van a ir modificando. Si la Fed sigue avanzando en esta línea y si de a poco, digamos, todas las tasas de interés en los mercados desarrollados van ajustando hacia arriba, los rendimientos de las colocaciones financieras en el mundo desarrollado van a empezar a ser más atractivos. Aun cuando no cambiara la percepción de riesgo país para los emergentes, eso de por sí significa que las empresas y el gobierno en los países emergentes van a enfrentar costos más altos para tomar crédito. En ese marco, los países más vulnerables son los que tienen déficits fiscales y déficits de cuenta corriente más grandes. En esos países, el aumento del riesgo país puede ser más significativo y probablemente son países que van a tener que procesar ajustes, posiblemente van a tener que crecer menos y sus monedas se van a depreciar frente al dólar. Uruguay tiene a favor una situación de reservas abundantes, un buen perfil de deuda. Eso, de alguna forma, lo resguarda frente a este nuevo escenario. Igual es probable que este cambio en las condiciones financieras externas traiga algunas otras consecuencias y impone, digamos, cautela al mirar el escenario hacia adelante. Entre otras cosas, porque si hay cambios en el valor del dólar en el mundo y en las condiciones de liquidez tan abundantes de estos últimos años, también pueden aflojarse los precios de las materias primas que Uruguay exporta. Además, decía antes, el dólar probablemente va a estar fortaleciéndose en el mundo. Eso significa que el tipo de cambio va a tender a subir en muchos países. Uruguay tiene que cuidar no quedarse atrás en ese camino para no perder más competitividad frente a mercados relevantes como puede ser el de Brasil.
La Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer que va a comenzar de a poco a reducir su plan de estímulos monetarios. Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, gracias. Nos reencontramos en los próximos días.
Hasta la próxima.